Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Querido José Antonio Marcos, en esta vida hay que probarlo todo. O casi todo, incluso las magdalenas con algas para desayunar. Hola, buenas tardes, gracias por escuchar Ser Deportivos. A pesar de la nieve y del temporal, aquí estamos como siempre para contaros lo que ha pasado esta mañana en el mundo del deporte, con un protagonista sin duda alguna, David Ferrer, el tenista alicantino, que el jueves va a intentar convertirse en el quinto español que juega una final del Open de Australia de tenis. Hasta ahora mismo, solamente Isber, Gimeno, Moyá y Nadal lo han conseguido. Y para ser el quinto, David Ferrer tendrá que superar al número uno del mundo, el serbio Djokovic. Ferrer se ha clasificado esta madrugada en un partido durísimo ante el otro español, Nico Almagro. Almagro que se puso 2-0, pero Ferrer, que no se rinde nunca, aguantó y remontó hasta la victoria en el quinto y definitivo set. Tenemos a Rafa Nadal de baja, pero el tenis español sigue ahí arriba, entre los mejores del mundo. Como el balonmano, que ayer se clasificó para los cuartos de final del Campeonato del Mundo, después de ganar a la potente selección de Serbia. Bueno, mejor dicho, después de arrollar a la potente selección de Serbia, porque los chicos de Valero Rivera, en la primera parte, fueron un vendaval de balonmano, tremendo. Mañana ya estamos en cuartos de final, jugamos ante Alemania a las 7 de la tarde en Zaragoza. Es de suponer que mañana el príncipe Felipe estará hasta arriba, como lo estuvo ayer apoyando a la selección española de balonmano. En fútbol, mañana vuelve la Copa del Rey, cuartos de final, partidos de vuelta. Un interesantísimo Valencia-Real Madrid, recordad 2-0 en la ida para los blancos, para los de Mourinho. Partido en el que, bueno, se ha rebajado la tensión arbitral. Pita Pérez Lasa, que puede estar tranquilo porque después de aquellas declaraciones de Di María, por ejemplo en el Real Madrid, hoy Khedira ha querido poner paz y en alemán ha dicho que en España también hay buenos árbitros.
Creo que los árbitros, no quiero hablar de los árbitros mucho, no es mi tarea. Todo el mundo comete errores, no hay una diferencia grande entre España y Alemania. En cada partido tienen que tomar la decisión correcta, pero no noto ninguna diferencia entre Alemania y España. También en España hay muy buenos árbitros.
También en España hay muy buenos árbitros, ha dicho Khedira esta mañana. En el Valencia ha dicho Valverde que mañana no va a ser como en la Liga, que mañana el Valencia va a salir a por el Real Madrid. Mañana también se juega el Sevilla-Zaragoza, 0-0 en la ida. El Sevilla ha sacado un vídeo para pedir ayuda a la grada. Sabéis que, bueno, no está muy claro el apoyo de la grada a su equipo últimamente por las discrepancias con Del Nido. Los dos actores del vídeo son el futbolista Gary Medel y el entrenador Unai Emery. El que canta es el chileno Medel.
¡Vamos mi Sevilla! ¡Vamos, campeón!
Pero Gary, ¿qué haces tú ahí?
Míster, se me apetece vivir un partido en la grada.
Tu sitio está en el césped, el equipo te necesita. En la grada no nos fallan. ¡Anda, vente!
Gary Medel y Emery. Evidentemente se les da mucho mejor el fútbol. De cara al partido Málaga-Barcelona del jueves, Villa tiene el alta médica desde esta mañana. El delantero del Barça seguramente jugará ese partido. Hoy firma su renovación en el Barça Carles Puyol, lo va a hacer esta tarde, aunque en Barcelona se sigue hablando de la espantada de Valdés, el no de Valdés a la oferta para renovar su contrato con el Barça. Le ha defendido todo el mundo, además con vehemencia, por ejemplo, lo ha defendido así Andrés Iniesta.
Yo como jugador, pues como jugador de fútbol, no me gusta perder a Víctor, porque para mí es el mejor portero del mundo. Entonces, en ese sentido, pues lo echaré mucho de menos cuando no esté. Pero como persona, pues como he dicho antes, respeto al máximo y apoyo su decisión, porque cada uno es dueño de su vida, si puede serlo. Y en ese sentido, pues no hay nada que reprochar.
Cada uno es dueño de su vida, si puede ser, lo dice Andrés Iniesta, que dice que Valdés es el mejor portero del mundo. Hombre, algún madridista cree que esto es un feo a Casillas, ¿no? Que es el portero de la selección española.
Vamos a ver, Gallego, ¿qué? Que yo no quiero ninguna polémica ni con Iker ni con nadie.
Bueno, ya, pero dijiste.
A mí me preguntaron por Víctor, que, bueno, es amigo mío, ¿y qué voy a decir? Pues que me gustaría que se quedara aquí, que es un gran portero. Lo mismo que Iker, que es un porterazo.
Sí, pero dijiste que el mejor del mundo es Valdés.
A ver, no me metas en líos con Iker, Gallego, no me metas en líos. Yo lo que dije es que yo a Víctor le quiero mucho, pero también a Iker, y que cada uno es dueño de su vida, ¿no? si es que
si
puede.
Es que puede.
Y que cada uno haga lo que quiera, mientras no haga daño a nadie. Hay que respetar a la gente y mirar hacia adelante siempre,
eso
Gallego.
Es cierto, eso es cierto.
Así que respondamos a la llamada de la historia e iluminemos el incierto futuro con la preciosa llama de la libertad.
Que esa frase es del discurso de Obama de ayer.
Sí, bueno, es que ayer lo vi en la tele.
Ah, bueno.
Por cierto, el que salía en cuatro eras tú.
Sí, era yo. El Málaga tiene desde hoy a un jugador más en su plantilla, el central uruguayo Lugano, que llega cedido por el Paris Saint-Germain y que, bueno, pues se supone que podrá jugar ya ese partido de Copa. Y una de los Lakers también para empezar. Los Lakers han perdido esta madrugada ante Chicago 95-83, una nueva derrota de los Lakers, en la que Pau Gasol ha sido de nuevo suplente. Se está terminando la etapa de Pau Gasol en los Lakers. Empezamos. Este es el protagonista del día, David Ferrer, semifinalista del Open de Australia de tenis.
Estoy semifinales y bueno, eso es algo muy, muy importante para mí y bueno, que es el partido 500 que gano, que también es un nuevo récord, ¿no? Hoy sí que es cierto que estuve muy cerca de perder, Nico tuvo muchas opciones de ganarme, dudó en momentos importantes y bueno, lo supe aprovechar. Lo bueno es siempre estar ahí por si alguna vez pues se puede dar, ¿no? Pero un poco de todo, ¿no? Un poco el juego, un poco todo, un poco la falta de chispa, ¿no? que me ha faltado por momentos.
Va a jugar el próximo jueves a las 9 de la mañana, hora española, ante Djokovic. Pero merece también la pena que escuchemos a Nico Almagro, que se defendió como pudo al final. Empezó ganando 2-0, luego el físico le falló. Pero merece la pena que escuchemos al derrotado Nico Almagro.
He intentado disfrutar al máximo el partido de hoy, he intentado que mi tenis fluyera y bueno, la verdad que estoy satisfecho con los cuatro sets que jugué y bueno, la lástima que en el 4-3 del tercer set noté un pinchazo en el abductor y bueno, y a partir de ahí pues todo se complicó mucho, pero bueno, esto es el deporte, también son cosas que pasan en la alta competición y bueno, hay que estar preparado para ellas. Creo que David es justo vencedor porque aguantó en todo momento un partido que tenía muy cuesta arriba y por lo tanto creo que se merece estar en semifinales. David está número 4 del mundo porque nadie le ha regalado nada y es un auténtico trabajador. Y bueno, y vuelvo a insistir, creo que es justo vencedor. Yo tuve mis opciones, él a la que tuvo la aprovechó y por lo tanto creo que se merece estar ahí.
Claro que sí, vamos a la noche australiana. Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola Jesús, muy buenas tardes.
Bueno,
¿cómo estamos?
Almagro lo tuvo cerquita, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hubo momentos que iba a ser el ganador, pues estaba jugando mejor. Empezó con muchísima fuerza, bien, pegó bien. Pero el tenis es muy traicionero y cuando llega el momento de cerrar los partidos, pues a veces uno no acierta. Él dice que en el tercer set ya había tenido el pinchazo en el muslo. Pero bueno, el caso es que se dejó escapar ese tercer set por 7-5. Después en el cuarto también tuvo muchas posibilidades. Fueron al tiebreak, ahí perdió por 7-4. Y en el quinto ya Ferrer estaba más entero. Ahí sí que Almagro estaba muy tocado de la pierna y le puso el 6-2 definitivo. Así que Ferrer se cuela en semifinales, es el cuarto cabeza de serie. Y por lo tanto, dentro de lo que ha pasado en la pista, pues bueno, ha cumplido los pronósticos.
Bueno, se enfrenta a Djokovic. Ferrer tampoco ha abordado hoy el tenis, ¿eh? Él mismo ha reconocido que ha tenido bajones en su juego. ¿Cómo ves esa semifinal? ¿Cómo llega Ferrer? ¿El desgaste de hoy le puede afectar para el partido con el serbio? El gran favorito es Djokovic, sin duda alguna. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lógicamente, ya el otro día a mí me decía que con Nishikori había sufrido mucho en el tercer set, que había trabajado en exceso. Y hoy, lógicamente, lo ha acusado, ha tenido baches en el partido. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que para hablarle hay que matarlo, luego pisarlo, volverlo a pisar. Y contra Djokovic, no va a estar favorito, va a estar cansado. Pero Djokovic también, porque Djokovic ha jugado dos partidos seguidos, uno más de 5 horas, y con Berdych ha tenido que jugar 4-6. Por lo tanto, entero tampoco va a estar. Lo que pasa es que tiene un grandísimo físico, es un jugador de tenis muy fácil, y es el número del mundo, por lo tanto, favorito es. Luego, como sabe lo que pasa en la pista, si Fernando es capaz de plantarle cara, le suele costar jugar contra los mejores, pero ahora ya está ahí entre los cuatro primeros, ya es inhumano, ya está en el grupo de los hermanos, por lo tanto, tiene alguna posibilidad. Yo creo que no demasiadas, pero sí que tiene alguna.
Es que sería grande porque, comentaba yo en la presentación, solamente hemos tenido 5 finalistas en el Open de Australia españoles en la historia, ¿eh?
Sí, es un...
No, hemos tenido 4. Él podría ser el quinto.
Él podría ser el quinto. Hombre, es un torneo complicado porque aquí antes costaba venir y, bueno, pues había que ser muy crack para meterse en una final aquí en Australia. Por lo tanto, bueno, ojalá lo consiga, ojalá se metan en la final y ojalá gane el torneo, que es lo que todos estamos deseando. Pero, bueno, ya digo que no parece que tenga el que más posibilidades de los dos, aunque el tenis es un mundo de sorpresas y, por lo tanto, todo puede pasar. Yo siempre confío en David y, además, ya sabéis que siempre digo que vendo victorias, que no vendo derrotas, que no me vengo hasta aquí para decir que vamos a perder. Así que vamos a ganar, que luego pase lo que pase.
Ole, ole. Miguel Ángel, buena noche. Muchas gracias.
Buenas noches.
Y de un gran deportista español, David Ferrer, a otro jugador de la selección española de balonmano que ayer derrotó a Serbia en el campeonato del mundo. Ya estamos en cuartos de final. Julen Aguinagalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena. ¿Cómo es el día después de haber hecho un partidazo ante Serbia 31-20 y haber convencido a la gente que estaba allí, a los que os vimos por televisión, a los que lo escucharon en la radio?
Bueno, pues nos pareció al día anterior y al resto que hemos tenido, ¿no? Sabemos que ahora empiezan las eliminatorias y anteriormente no sirve para nada, ¿no? Ahora hay que centrarse en Alemania y ya lo pasado es pasado.
Total, que se acabó lo de Serbia. Ni unas horas para disfrutarlo y a pensar en Alemania.
Sí, está claro. Pues, sí, porque hemos hecho algo decente y nos subimos un poquito en el siguiente equipo y nos baja a la tierra. O sea que ya, olvidar el partido ese y centrarnos en el siguiente.
¿Y cómo son los alemanes? Que os estuvieron viendo ayer ese partido en la grada.
Pues la verdad es que un equipo muy joven, ¿no? Y han hecho un cambio generacional, han entrado mucha gente nueva, pero bueno, en las categorías inferiores ya estaban teniendo muchos éxitos y ahora mismo la verdad que es un equipo con mucha ilusión, que está, le sale todo y será muy peligroso en ese aspecto.
Bueno, pero somos favoritos, ¿o no queréis ese peso? ¿Jugamos en casa?
Bueno, eso es lo que queréis vosotros, ¿no? La verdad, respetamos a todos los equipos y jugamos contra quien juguemos, no ponemos un favorito ni tachamos a nadie de eso.
Lo que queramos nosotros no, porque los buenos sois vosotros. ¿Que tú eres el tercer mejor jugador del mundo?
Bueno, pero eso también ya sabes cómo suelen ser las cosas.
Sí, bueno. Está bien lo de la modestia, pero vamos a ver, si a mí me dijera que soy el tercer mejor periodista de radio del mundo, un poquito me lo iba a creer, ¿eh?
Pues no volverías a hacerlo, seguramente.
Pensé que ibas a decir, pues estás entre los 5 primeros. Bueno, Julen Aguinagalde, que aparte de ser el tercer mejor jugador de balonmano del mundo, es un tío que llega al vestuario, coge su aparato de música y le dice a los compañeros: a ver, ¿qué queréis que pongamos hoy aquí? Para salir en forma. Y él pone a Juan Luis Guerra. Concretamente este tema, que se llama, Julen, ¿cómo?
La costillita.
La costillita. La costillita. Y cuando pones esto y subes el volumen en el vestuario de la selección, ¿os ponéis todos ahí un poquito a bailar o cómo?
Ah, todos, pero algunos sí. Algunos sí. Da tiempo para todos, la radio. Distintas canciones y hay que romper un poquito la monotonía, ¿no? Hay que ser motivos con canciones, pero no, hay que... Antes del partido también hay que relajarse un poquito.
Pues daba yo dinero por verte a ti bailar esto, a ver cómo te mueves, ¿eh?
Nada, hay que pagar mucho para ver eso.
¿Qué es más fácil, moverse con esto o moverse entre los defensas, entre los centrales de Alemania y entre los...?
Hombre, para mí, las defensas de equipo contrario, ¿no? Lo que llevo haciendo toda la vida, bailar un poquito de vez en cuando.
¿Te mueves mejor entonces rodeado de tipos de 1,90 que, por ejemplo, de mujeres de 1,90?
Hombre, suena muy mal, pero sí puede ser.
Bueno, oye, y dejas que cualquiera ponga cualquier cosa en tu aparato, claro.
No, eso también suena fatal. La verdad es que cada equipo, cada jugador tiene una canción y nada, vamos poniéndolas aleatoriamente, ¿no? Le damos al botón y suena cada canción del jugador que toque.
Claro, pero si llega uno y te pone una canción infantil de los del Cantajuegos, como hace Albert Roca, se lo permites.
pues estamos obligados a ello. Le hemos invitado varias veces a cambiar la canción, pero nada, el RQR, o sea que si suena, hay que comérsela.
Claro, es que ver a toda la selección española de balonmano cantándole Soy una taza, una teta. Bueno, ¿lo cantáis?
Cantar no la canta nadie, solo él entonces.
Bueno, Julen, pues nada, que un placer, enhorabuena por lo de ayer, mucha suerte con Alemania, os seguimos día a día y estamos con vosotros y además nos encanta el grupo que tenéis ahí en el vestuario, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Ahora, el vídeo de la selección española de balonmano antes de salir a jugar, bailando todos esta musiquita de Jorge Guerra, este es un vídeo, por favor, grabadlo y colgadlo, no nos estamos perdiendo. Diego González, compañero, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Tú les has visto cómo lo bailan?
Yo lo he oído.
Diego no baila también.
No me han dejado pasar dentro de verlo. Lo he escuchado, pero no me han dejado pasar dentro porque eso tiene que ser todo un espectáculo, desde luego.
Oye, y lo de la tetera de Albert Roca...
Bueno. Hombre, está un poquito enchochado con su hijo ahora.
Voy a decir una cosa. Albert Roca, que ponga lo que le dé la gana. Porque después de la exhibición goleadora de ayer, que los mete en todas las posiciones y de todas las jugadas posibles, puede poner la música que le dé la gana, ¿eh?
7 de 7, máximo goleador de la selección española, está en su mejor momento, vamos, como cuando ganó España el oro en Túnez, pues igual es espléndido el extremo de Fútbol Club Barcelona.
Es increíble. Bueno, ayer una exhibición brutal en la primera parte ante Serbia, la segunda sobró realmente, aunque, bueno, ahí demostramos que no dejamos que se nos acercaran en el marcador. Mañana llega Alemania, que no estaba entre las favoritas del torneo, si no me engaño, pero has visto que no se fían, ¿eh? No se fía nadie.
No, es lo primero que les dijo Valero Rivera de entrar en el vestuario. De esto ya la conclusión que tenemos que sacar es que contra Alemania va a haber que hacerlo mejor todavía. O sea, que no nos ciegue lo que acabamos de hacer hoy, porque los alemanes han rejuvenecido el equipo. Solamente quedan gente como Dominic Klaitsch o como Groeski o como Tommy Hatz, sin más, para bueno pues darle paso a gente como Wayne Holm o Christoffersen en los laterales, que son muy jóvenes y eso les permite estar siempre al mismo ritmo. Porque antes Alemania era un equipo que durante los 15 primeros minutos era muy duro, pero luego se venía abajo físicamente. Bueno, pues ahora no, ahora ya es un equipo que lucha hasta el final, y eso lo va a tener enfrente mañana España, pero también te digo que España ha dosificado mucho mejor a su gente, que ha repartido mucho mejor los minutos, y que llega creo que más fresca a este partido. Luego, si no dejamos correr a los extremos, yo creo que medio partido está ganado, y para eso lo que significa, o lo que hay que hacer, es no perder balones en ataque. Con eso, si salen bien las cosas, estaría España en semifinales.
Mañana a las 7 a tope ante Alemania. ¿Y el Mundial qué tiene hoy? ¿Cómo va la otra parte del cuadro?
Bueno, no, juegan ya todos mañana, y bueno, por la otra parte del cuadro, por la parte de España, tienen que buscar también ese pase semifinales Rusia y Eslovenia, a ver lo que pasa acá, va a ser un partido precioso también, muy igualado, y por la otra parte del cuadro, Dinamarca y Hungría, eso tiene un color claro, que es el rojo de Dinamarca, y luego pues el partidazo, ¿no?, que vamos a vivir aquí también en Zaragoza, después del España-Alemania, que va a invitar aquí a la gente que lo veamos, a un Francia-Croacia digno de todo una finalísima, ¿no? O sea, que los croatas y los franceses ya están por aquí, y los daneses ya se han ido para Barcelona, o sea que bueno, pues es lo que te queda en este Mundial, que es sin duda alguna ya lo mejor, ¿no?
A disfrutarlo, Diego, gracias.
Un abrazo.
Vamos a llegar a y media comentando la noticia de Kaká y el Real Madrid. El Real Madrid, ya sabéis que ha dicho no a la salida de Kaká al Milán, y lo ha hecho porque en el actual contrato del brasileño con el Real Madrid se tributa a Hacienda solo un 24%. Si Kaká se fuera a Italia cedido y luego volviera al Real Madrid a cumplir los 2 años que le faltan de contrato, entonces ya no le valdría esa tributación y subiría al 48%. Así que Kaká se queda. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué un futbolista que ganaba 10 millones de euros pagaba el 24% de impuestos, mientras que cualquier otro empresario que ganara esa cantidad debía pagar el doble? ¿Por qué hemos tragado con esta ventaja para los futbolistas y los clubes? Bueno, quizá para que algunos clubes se endeudaran y endeudaran hasta entrar en la bancarrota para pagarles esas fortunas. Y algunos clubes solo sobrevivieran apoyados por el gobierno autonómico, que está ahora en bancarrota y vamos a tenerle que rescatar todos. A ver si aprendemos.
...94.4 FM... ...Cadena Ser...
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Seguirás poniéndote rojo al correr. Seguirás sin hacer 500 abdominales ni levantar 150 kilos. Seguirás perdiendo la llave de la taquilla y olvidando la toalla. Y por supuesto, seguirás teniendo agujetas. Todo seguirá igual, menos el precio.
Disfruta de gimnasio y piscina por solo 27,20 euros al mes masiva sin compromiso de permanencia. Paide Sport Center, en el Centro Comercial Parque Sur.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Yo os estoy escuchando y llevas toda la razón.
Claro.
Hola. Como si gana Madrid, la culpa es de Mourinho, porque sabe lo que hace. Y si pierde, la culpa es de Mourinho también, ¿vale?
91 521 2945. Llama y exprésate.
¿O la culpa es de unos o de otros, o qué pasa? Que cuando pierde de uno, ahora va de Romero, que es porque quieren los otros. Y si Mourinho no saca lo que tiene que sacar, ¿quién tiene la culpa? ¿Los jugadores también? Venga, hombre, tío, que no se tiren, que no haya agua, que el entrenador está para algo, ¿no? O sea, que llevas toda la razón.
Nada, pues muchas gracias, hombre, muchas gracias.
Ahí, si tienes la razón, la tienes.
Claro, si tengo la razón, la tengo, evidentemente, claro.
Mira, dale más vueltas.
3:32, Ser Deportivos. El Real Madrid juega mañana ante el Valencia. Valverde ha dado una rueda de prensa esta mañana en Valencia diciendo que, bueno, que espera que todo cambie respecto al partido de... Que van a salir a por el Real Madrid. Tienen que remontar un 2-0 el Valencia. Ya veremos si juega con ese partido, que es una gran pregunta. El Real Madrid a esta hora todavía no tiene convocatoria, y eso que ya ha habido entrenamiento, ya ha hablado Kedira, no Mourinho, que está calladito, al menos delante de la prensa. Pero no hay convocatoria, pero no hay novedades tampoco.
Javier, hasta las 7 menos cuarto no se va a conocer esa convocatoria, justo cuando vayan a coger ya el autobús que les lleve hasta Barajas y desde ahí hasta Valencia, donde van a quedar concentrados. Y bueno, me dicen que lo más seguro es que no esté Kaká en esa convocatoria. Como digo, no es oficial, pero lo más seguro es que no esté Kaká.
Con sus asuntos.
Y bueno, ayer echamos cuentas, ¿no? Aquí lo contábamos aquí ayer en la
sala.
Sale,
no sale, se queda.
Cada año al Madrid le cuesta. Cada año le cuesta al Madrid 12.400.000 euros. Sumado por 2 años y medio, ronda los 31 millones de euros. Y si se hubiera ido al Milán, se rebajaba el sueldo, que se rebaje también aquí en el Madrid, ¿no? Si se rebajaba en el Milán, que se rebaje en el Real Madrid. Pero bueno, en ese caso incluso al Milán le costaba la operación casi 20 millones, ¿no? Porque allí la fiscalidad es el doble. Cada año le cuesta al Milán, o le costaría 9 millones de euros, 9, 18, y 4, 22, casi 22 millones de euros. Así que la operación es imposible que se haga y Kaká se queda en el Real Madrid. Bueno, hasta junio, que en junio volveremos a enredar la madeja, ¿no? Veremos lo
sí,
que
pero
es que
le quedan 2 años de contrato todavía.
Dos y medio.
Termina en 2015. Entonces, si Kaká sale ahora y luego vuelve, ya cuando vuelve pierde esa fiscalidad beneficiosa y te tributaría al
48. El doble, justo.
Pero eso lo pagaría el Madrid, no lo pagaría Kaká. Eso con lo cual el Madrid dice, ¿para qué voy Kaká a soltar a este jugador? Para que venga el año que viene y me cueste el doble casi.
Kaká se lleva 10 millones cada año limpio de polvo y paja, 10 millones. Pero el Madrid tiene que pagar 12.400.000. Tiene que pagar 2 millones... casi medio de la fiscalidad, y en Milán es el doble, casi sería 5 millones.
Claro, por eso decía yo que por qué aguantamos tanto tiempo con esa fiscalidad para gente que ganaba 10 millones de euros, cuando otros empresarios que ganan ese dinero tienen que cotizar al 50%. Eso se ha acabado, afortunadamente, se ha acabado. Esto es una remora del pasado, porque cuando se firmó el contrato inicial de Kaká,
la ley Beckham, ¿no?
Estaba esa ley Beckham, que ya nos la hemos quitado de encima. Porque, claro, viendo lo que ha sucedido con algunos clubes de fútbol que se han endeudado, y al final han sido, bueno, terminan siendo de un gobierno autonómico, como es el caso del Valencia, que claro, el Valencia es de la Generalitat Valenciana. Entonces, que la Generalitat Valenciana está en bancarrota y va a ser rescatada por el resto del Estado. A lo mejor parte de ese dinero puede ir al Valencia, porque la situación del Valencia es la que es. Pero bueno.
En lo deportivo, decirte que no hay ningún tipo de novedad, que que Mourinho puede meter un par de cambios, Benzema por Higuaín, puede meter Carballo por Albiol, pero bueno, la verdad es que el equipo funcionó muy bien y a mí la verdad es que no me extrañaría que repitiese el mismo once que jugó otro día en Mestalla, porque lo hizo francamente bien.
El Madrid parece enchufado y a tope. Y el Valencia, Carlos Martínez, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego, ¿qué tal?
Hoy ha dado rueda de prensa a Valverde, claro, después de la imagen del partido de Liga y ese doloroso 5-0, algo tiene que cambiar. Lo que pasa es que hay... Claro, la gente se preguntará, ¿y qué puede cambiar Valverde de un partido a otro?
Hombre, el valencianismo se quiere coger a que la imagen puede ser la que ofreció en el Bernabéu, no la de Mestalla del otro día en Liga. En el Bernabéu el Valencia por momentos fue superior al Real Madrid y mereció un mejor resultado que ese 2-0 por el juego desplegado y por las decisiones arbitrales tan comentadas. De todas formas, aunque Valverde haya dicho, ahora lo vamos a escuchar, que tienen que dejarse la piel y que todavía confía en que se le pueda dar la vuelta a la eliminatoria, es lo que tiene que decir de puertas hacia afuera, porque de puertas hacia adentro pocos confían en que el Valencia pueda conseguir la gesta, la machada de eliminar al Real Madrid con ese resultado tan adverso, y realmente se están centrando en el futuro más inmediato, que es la Liga y el partido contra el Deportivo de La Coruña del fin de semana en Riazor. De hecho, no va a jugar Roberto Soldado mañana contra el Real Madrid, tiene una fuerte contractura. No va a jugar David Albelda, que viene de una lesión también muscular y está casi recuperado. Si el partido fuera tan trascendente y fuera una final, por así llamarlo, Albelda jugaría, incluso podría forzar hasta Soldado, pero piensan más en el Deportivo de La Coruña, y Albelda y Soldado la idea es que lleguen para ese compromiso liguero, y por eso no se les va a forzar. Tampoco estará Dani Parejo, tampoco estará Jeremy Mathieu, no estará Feghouli, que está en la Copa de África con Argelia, y esas son las bajas que tiene el Valencia para el partido contra el Real Madrid. Recupera, eso sí, Valverde a Joao Pereira para el lateral derecho, con lo cual va a poder alinear a su defensa titular, que es Joao Pereira, y Guardado en los laterales, Rami y Ricardo Costa como centrales, y así no tiene que poner de lateral derecho al portugués Ricardo Costa, que tan mal lo pasó en el partido de Liga del otro día. Cambio en la portería, en Copa juega Guaita y no Alves, lo dicho, en defensa, y en el tribote argentino que utilizó en Liga, vamos, es casi seguro que no lo va a volver a utilizar, y que el sacrificado va a ser por esa paupérrima actuación que tuvo en la primera parte hasta que se lo limpió Valverde en el descanso, Fernando Gago, y que va a apostar por doble pivote y va a jugar más un 4-2-3-1, teniendo en cuenta que tiene que jugársela el todo por el todo para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Va a jugar con Tino Costa y con Ever Banega en el doble pivote, y por delante Piatti, Valdez por Soldado, Jonas, y falta uno que se disputa en el puesto entre Jonathan Viera y Juan Bernat. Tiene oportunidades de entrar en la convocatoria, ya lo hizo el otro día Sergio Canales. Veremos si le da la oportunidad, porque Valverde ha dicho que con el 0-5 se pensó que era momento para utilizar al cántabro. Esto decía, de previa al partido de mañana, el entrenador del Valencia, Ernesto Valverde.
Sabemos que es un partido difícil, que la eliminatoria la tenemos complicada, porque el resultado de allí fue un 2-0. También sabemos que venimos de un resultado un poco aparatoso en Liga, pero no hay nada escrito. Nos tenemos que levantar. Enfrentarnos a esta posibilidad con ganas, con fuerza, sabiendo la dificultad de la empresa, pero desde luego se nos va a medir mucho nuestra actitud hacia este partido. Eso lo tengo muy claro, y ahí nosotros tenemos que estar fuertes.
¿Cuánto hacía que no escuchaba lo de en el fútbol no hay nada escrito? Es una
todo posible, ¿no? Amigos, ¿eh?
O sea, ¿De quién era? ¿De Di Stéfano? ¿De quién era? ¿De
Javi Moscó? No, es el fútbol.
Sí. No, ¿de quién era esto? No me acuerdo ahora, de un entrenador del Real Madrid. No, de un entrenador del Real Madrid, de la época del Bosque.
¿Yannick?
No me acuerdo. ¿Del Canario? ¿Cómo se llamaba?
¿De Mangas?
Sí, de Mangas. De Moloni, de Luis Moloni. En el fútbol no hay nada escrito. Gracias, Carlos Martínez, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Mañana también se juega el Sevilla-Zaragoza, 0-0 en la ida. Y bueno, ha sido curioso ver esta mañana un vídeo del Sevilla que ha hecho para animar a sus aficionados a ir a apoyar al equipo en ese partido. Lo protagonizan Gary Medel y el técnico Unai Emery. Está Gary Medel en la grada del Pizjuán gritando, y aparece Emery, y bueno, el guión es tremendo.
Vamos, mi Sevilla, vamos, campeón.
Pero Gary, ¿qué haces tú ahí?
Míster, se me apetece vivir un partido en la grada.
Tu sitio está en el césped, el equipo te necesita. En la grada no nos fallan. Anda, vente.
Yo cuando he escuchado lo de Pero Gary, pensé que era Bob Esponja.
Oye, qué actorazo.
No, vosotros, como no sabéis los personajes de Bob Esponja.
¿Cómo lo vas a ver? Lo sé de memoria.
O sea,
yo soy más de Calamardo.
Gary es la mascota de Bob Esponja, ¿no? El caracol, ¿no? Vale. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A ti te gusta Bob Esponja?
Yo soy más de Pocoyo.
Soy cangrejo.
Yo soy más de Pocoyo.
¿Tú eres más de Pocoyo?
¿Pocoyo?
No, pues Bob Esponja tiene su punto, de verdad. Esta tarde renueva Puyol, ¿no?
Sí, esta tarde firma.
No se echará atrás, no se echará atrás como Víctor Valdés y tengamos un lío.
Estaremos pendientes si manda un comunicado de última hora, pero en principio no. En principio se va a presentar, va a firmar.
Le da envidia, mira, que me ha dado envidia a Valdés y que yo también estoy deseando continuar mi aventura fuera.
Nah, yo veo más probable que pasara lo contrario, que Valdés tuviera envidia de Puyol y al final se lo pensara. Lo de Puyol yo creo que, vamos, es seguro, está encantado de estar aquí, lógicamente, y va a firmar esta tarde ya para retirarse del Barça, porque va a firmar hasta el 2016. Tendrá entonces 38 años, así que por fin, después de muchos años, el Barça va a tener un jugador que empiece y acabe su carrera en el conjunto azulgrana.
Uh-huh. Ayer le defendió Iniesta a capa y espada, ¿eh?
Sí, y hoy también lo ha hecho Cesc. Iniesta además es el mejor amigo que tiene Valdés dentro del equipo, y sobre todo el mensaje de Iniesta iba dedicado a la afición, pensando en el primer partido en casa, que será el domingo contra Osasuna, en el que se espera división de opiniones, incluso más pitos que aplausos para Valdés. La gente está muy muy dolida con el portero. Iniesta ayer lo que hacía era recordar que pitar a Valdés sería tirarse piedras contra el propio tejado del Barça, que lo que hay que hacer es apoyar al equipo y apoyar a todos al Barça. Y un poquito lo que decía también Cesc Fàbregas esta mañana, que hay que estar todos con el portero y con el equipo.
No sé si ayuda, me parece que es el diario Sport hoy, cuando es el Sport o el Mundo Deportivo, el que cuenta las razones por las que no sigue Valdés.
Y el Sport.
Alguna de ellas, que no se siente pagado como merece, porque le gustaría estar al nivel de los Xavi y,
uno más, ¿no?
Y demás. Por debajo de Messi, pero uno más, que no se sintió reconocido en los triunfos y
sobre todo que no se ha sentido nunca querido, que es lo que dijo Valdés en la rueda de prensa el 3 de enero, ya lo dijo, que él siempre se ha sentido cuestionado y nunca ha acabado de sentirse querido. Y bueno, seguramente él, la gente siempre ha apreciado al Valdés futbolista, pero no ha habido nunca química ni feeling con el Valdés persona, como sí pasa con el resto de jugadores, y ese distanciamiento con la grada es uno de los motivos seguramente que ha provocado su decisión.
Bueno, vuelve Villa, titular.
No creo, lleva 3-4 partidos fuera del equipo, solo estaba jugando la Copa, le falta ritmo. Vuelve al equipo, pero tiene la alta médica, también la tiene Cuenca. La va a recibir a Vidal los primeros días de febrero, es decir, están ya prácticamente todos a disposición del técnico. Y yo creo que veremos un equipo con alguna cara, digamos, del equipo de la Copa, es decir, Pinto seguro y quizás algún otro. Pero yo creo que va a volver a repetir bastante el equipo de gala buscando esta remontada, porque además si el Madrid elimina al Valencia y el Barça elimina al Málaga, tenemos ahí a la vuelta de la esquina la semana que viene.
La semana que viene.
Sí, que además viendo
si
los horarios.
Si pasan el Madrid y Barcelona, la semana que viene ya estamos.
Sería además miércoles, si no me
equivoco. Sería miércoles. Sí, porque el Granada Real Madrid lo han puesto el sábado.
Eso es.
El Barça viene a jugar domingo, así que solo nos queda el miércoles como fecha para ese primer clásico. Sería
ocho
el miércoles.
Días después.
8 días después. Y hoy precisamente por ese clásico le preguntaban a Cesc Fàbregas en rueda de prensa, el compañero que le hacía la pregunta, incluso decía si no le da un poco de pereza ya pensar en encontrarse a estas alturas de nuevo con el Real Madrid.
Pereza, yo creo que no. Yo creo que a todo lo aficionado y a todo jugador le gusta jugar partidos importantes. Bueno, yo hablo por mí y creo que por mis compañeros. Juegas al fútbol porque nos gusta y por partidos como estos, ¿no? Yo creo que cuantos más partidos de estos bonitos, mejor para el fútbol, mejor para la afición y mejor para el futbolista.
Con la unión que hay en Madrid ahora, un Madrid-Barça, le tira para arriba o le tira para abajo.
El Barça tampoco está mal.
No.
Te digo que como están tan ahora en Madrid, que ya de hace una semana todo es una piña, que le da por Mou, que ahora una semana te sube o te baja.
Nota un poco de ironía.
No creo que le llegue en mal momento al Madrid, y eso que no está ni Ramos ni Pepe. Sería
no, Ramos, un, Ramos,
Ramos ya estaría.
Volvería a ese partido, Ramos.
Bueno, ya veríamos si jugaba o no, porque
bueno,
ya veremos. Un abrazo.
Por cierto, Jesús,
dime.
Que han salido horarios el 10 de febrero, Barça-Getafe, domingo a las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana, no pasa nada.
No, hay gente como Roncero muy preocupados que el Barça nunca juega a las 12. Pues bueno,
el Getafe juega a las 12, ¿no?
Horario
Es que el Getafe
chino.
Es el equipo de los chinos. Madrid-Getafe a las 12, Barça-Getafe a las 12. El tema es el Getafe, el que interesa en China.
Sí, claro. Seguro, por eso Getafe es.
Oye, y por cierto, que hoy iba a nacer el hijo de Piqué.
Esta tarde. Y según el periódico de Cataluña, lo va a llamar Milan.
¿Milan?
Sí. Como bueno, Milan como Kundera o Milan Baros, como Milan o como Kundera. El próximo rival del Barça.
Yo creo que será por Milan Kundera.
Milan Piqué.
Yo lo veo por Milan Kundera.
Piqué Mebarak.
La insoportable levedad del ser, que es la novela más famosa de Milan Kundera, muy buena. Seguro que se la ha leído Piqué y se la ha leído Shakira y han dicho, vamos a llamarle Milan, seguramente. Pues nada, ya nos contarás, que vaya todo bien, que es lo importante.
Eso seguro.
Vale.
Edu Polo, un abrazo.
Hasta luego.
Las vueltas que va a dar ese niño, las vueltas que va a dar ese niño en los medios de comunicación y el parto y la foto y todo eso. Pero bueno, nosotros lo que deseamos es que vaya todo bien para el niño y para la familia Piqué. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Ser Deportivo menos cuarto suena Deep Valley. Deep Valley. Un dúo de California. Dos chicas que van a ser las teloneras de Mumford & Sons en los conciertos que hay en España. Que son el mes que viene, en Madrid y en Barcelona. Y tocan antes estas chicas, hay que verlas, que son un lujo. Si queréis ver el vídeo de esta canción, en el Facebook de Ser Deportivo. Aunque ahora tengo aquí una serie de cromos.
¿Te suena?
Adrenalín, que me ha traído Palacios, que es el encargado de animarnos hoy a jugar con Adrenalín.
¿Te suena lo de Adrenalina? Que sí, Javi, que sí, Gugito, ¿eh?
Me ha tocado el de Medel, el de Sevilla.
Dani Medel casi canta mejor que juega, ¿eh?
El de Soldado, el jugador de Valencia, y me ha tocado el de Adrián, el portero del Betis, que por cierto hizo ayer un partidazo con el Atlético.
Los míos sí que son buenos,
¿eh? Un partidazo.
Los míos sí que son buenos. Es que hay que recordar que llevamos 4 años ya con los cromos de Adrenalín haciendo furor entre todos los futboleros de España. Es el juego de cartas coleccionables, para que no lo sepan, que se enteren ya, que es el gran juego de cartas coleccionables de la Liga BBVA, que llega ya en esta edición 2013 con cartas de cracks. Fíjate lo que tengo yo aquí, Martins, que es ídolo, 83 de ataque que tiene Martins.
Bueno,
Juan Fran,
bueno.
Que te va a sonar un poquito, ahí, Torres. Con 78 y 80, 78 de defensa, no, 80
la
de ataque,
de
que está de lujo.
Es tremenda.
Leo Batistao, también tengo.
Bueno,
y aquí tengo
la más deseada ahora por el Atlético de Madrid, claro, la de Leo Batistao.
Y aquí tengo de otro crack del Rayo, que va a dar muchas alegrías este año, está en argentino, es Franco, el Mudo Vázquez. Así que ya sabéis, si queréis conseguir las cartas de los cracks de la liga, tenéis que coleccionarlas, competir con ellas, que podéis competir también online y disfrutar a tope de la pasión por el fútbol con Adrenalín.
Adrenalín, de Panini.
De Panini.
De toda la vida, lo que pasa es que ahora puedes jugar, además en internet, que no hace falta que tengas presencialmente a un contrario, lo puedes tener en internet y jugar. Bueno, el Rayo, que estaba en un momento fabuloso, el otro día que vino una derrota, pero no se va a venir abajo ni mucho menos. Y ya que estábamos con el cromo de Franco Vázquez, el Mudo, pues está con nosotros. Hola, Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tú te has visto tu cromo de Adrenalín?
No lo he visto.
¿Está bien?
Se lo colgamos ahora, se lo mandamos por Twitter.
Ahora
él tiene Twitter, está en un hombre
2.0. Bueno, ¿qué tal te va en el Rayo? Estabais ahí en un puestazo de Europa total. Llegó la derrota del otro día, no habéis batido el récord que decía Paco Gémez, pero bueno, no baja ni mucho menos el buen rollo y la buena dinámica en la que estáis, ¿no?
No, contento, ¿no? El momento que estamos pasando, así que nada, una lástima el resultado del último partido, pero bueno, hay que seguir trabajando, una semana linda, de mucho trabajo para llegar bien al partido del domingo que va a ser muy difícil.
Uh-huh. Me he informado esta mañana sobre Franco Vázquez y me he ido a la Wikipedia. ¿Te has leído lo que pone de ti en la Wikipedia?
No,
te la voy a leer yo, mira. Con su altura, 1,87, Franco Vázquez es un talentoso enganche y media punta que destaca por su movilidad y buen manejo de la pelota. Una de las características principales es cubrir la pelota con su cuerpo y cambiar el ritmo con su tranco largo para luego asistir a los delanteros desde cualquier sector del campo de juego. ¿Te ves?
Muy bien, ¿eh?
¿Te ves?
Bien. Que me venden.
Esto lo ha escrito alguien de tu familia.
Alguno es del grano, Mudo.
Esto lo ha escrito alguien de tu familia. Luego dice. Posee una visión de juego amplia y sus definiciones en los goles son siempre de calidad, usando constantemente grandes gestos técnicos, pegándole de zurda su pierna más hábil, pero sin problemas para definir con la derecha.
Madre mía.
Qué bien. Creo que lo ha escrito mi hermano o alguno.
¿Quién es tu representante? A ver si va a ser él.
¿Mi representante?
Sí, a lo mejor lo ha escrito él, digo.
No creo. Claro. Yo creo que un familiar seguro.
Y luego dice, apodo. Sobre su nombre de mudo, se debe a su poca disposición a entablar conversación con sus compañeros, su reluctancia a los micrófonos y su personalidad sumisa y tranquila. ¿Aquí lo han clavado también o no?
No, ahí también hay. Ahí están acertados en lo único.
¿También han acertado? No, no, aquí no. Porque tú estás ahí hablando en los micrófonos de la cadena C y no tienes ningún problema, ¿no?
No tengo problema. Es que hasta que quedaron con mi confianza y después me suelto, soy normal.
Sí, luego, ¿pero tardas mucho soltarte o no?
Lleva un tiempo.
Dice que también te llaman Pachorra, que fue algo que te pusieron en uno de tus primeros equipos.
Sí, no, eso ya era cuando recién empezaba, a los 14 años, por ahí.
¿Y eso de Pachorra, que es como en España, porque para...
Sí, por ser tranquilo, por eso. Sí. Así se dice en Argentina.
Oye, ¿y siendo como eres, Paco Gémez no te pega de vez en cuando algún bufido?
No, la verdad que es un técnico que exige mucho y los entrenamientos le gusta que sean fuertes, que sean con mucha intensidad y la verdad que eso se nota después en el campo de juego.
Bueno, Múdico, ¿y cómo te estás adaptando a España? ¿Qué tal nos ves? Esto tenía que pasar. Yo no estaba viendo. Entrevistamos al Mudo Vázquez, cuatro preguntas y a la quinta lo tiene que dejar porque claro. Llámale, que va a pensar la gente que lo hemos hecho aposta y no es así.
Ha forzado.
O que está grabado, claro.
Bueno, en el Rayo Vallecano ya sabéis que nosotros seguimos adelante con una investigación que iniciamos cuando aquel apagón que se produjo en Vallecas en el partido con el Real Madrid, era día del club, la gente no quería pagar y bueno, hubo alguien que se tomó la justicia por su mano. Bueno, la justicia no, porque eso no era ninguna justicia. No. Alguien que cometió la cafrada de cortar los cables y dejar sin luz.
¿No? Mano larga.
Vamos al sabotaje, ya sabéis, el Chispas de Vallecas y tal. Se acerca otro partido que puede ser día del club.
Cuidado. Sí, porque decía Edu Polo que el 10 de febrero, ese domingo, iba a jugar el Barcelona a las 12 de la mañana. Pues bien, el Rayo Vallecano va a jugar contra el Atlético de Madrid, derbi madrileño, domingo a las 9 de la noche. Es decir, en la misma hora, el mismo día, que aquel sabotaje contra el Real Madrid que tuvo que aplazarse el partido. El Rayo Vallecano tiene que hacer dos días de apoyo al club, dos días de ayuda al club. El primero fue contra el Real Madrid y al segundo, en principio, tenían pensado hacerlo contra el Barcelona. ¿Qué pasa? Fue un mes después del partido contra el Real Madrid, era muy precipitado todo, todavía estaban los ambientes un poquito caldeados, entonces decidieron posponerlo. La idea inicial del club es que sea día de apoyo al club este próximo partido, el día del Atlético de Madrid, que se cobre 25 euros por abonado, 20 por los desempleados mayores de 65 y los infantiles. Pero hay una facción dentro de la directiva que piensa que no se debe hacer en un partido a esta hora, partido en el que crea la gente que quieren recaudar. La directiva del Rayo no hace los días de apoyo al club porque quieran recaudar, sino porque es una de las imposiciones, digamos, que les ha puesto la administración concursal. Claro, tienen que hacer dos a la temporada, pero hay una parte de la directiva que piensa que es mejor quizá hacerlo un día, valga la redundancia, de día, o sea, que sea a las 5 de la tarde.
Domingo 10 de febrero,
para no correr la noche,
mejor con un Osasuna, con un Mallorca, para que la gente vea que ellos no lo hacen por recaudar dinero, sino por que es una obligación que tiene el club mediante la administración concursal. Ahora, esto se va a decidir antes del viernes. La idea es que se decida antes del viernes, que haya una reunión de la junta directiva y que antes del viernes se sepa si es día de apoyo al club el partido contra el Atlético de Madrid.
Si la gente del Rayo está encantada con el equipo. Hemos recuperado la comunicación con Franco el Mudo Vázquez. Franco, ¿vos?
Hola, ¿por qué estoy?
La gente pensaba que a ver si iba a haber cortado. Oye, lo de la simbiosis afición de Vallecas equipo, que bueno, durante todo el año está siendo complicada por las protestas, las quejas, que si ahora nos animamos, que si ahora nos damos la vuelta, eso ya está solucionado, ¿no?
Sí, la verdad, una lástima, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos hacer mucho, solamente seguir trabajando como lo venimos haciendo. Una lástima que nos toque jugar muchas veces los lunes por la afición, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que nos toca es que tomarlo como tal.
Muy bien, Franco, un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Y más veces.
Bueno, muchas gracias.
Cuídate.
Estaba para llevárselo de fiesta, ¿eh?
Crack el mudo. No, pero ha dicho que luego cuando se suelta sí, es normal.
Ha dicho un tiempo, pero luego...
Ha dicho que cuando se suelta ya es normal.
Bueno.
Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
El Getafe, noticias.
Sí, pues que se marcha David Abraham, se marcha al Hoffenheim alemán por unos 3 millones de euros. Va a hacer caja el conjunto azulón. Se marcha al Hoffenheim, donde también está el exmadridista Joselu. Allí, bueno, y otros tantos jugadores más españoles. Llegó en verano, procedente del Basilea suizo. Apenas ha jugado solamente 9 partidos y, bueno, en los últimos estaba siendo titular debido a las bajas. Y es que, claro, ahora tiene un problema tremendo Luis García en defensa, porque el lateral izquierdo titular es Mané, no tiene sustituto. Ahora, también, los centrales, solo tiene 3 centrales, se marcha Abraham. Y, bueno, pues él ya lo dijo después del partido ante el Sevilla, que tenían que fichar a un lateral, que le constaba que Toni Muñoz estaba haciendo esfuerzos. Y, bueno, parece que José Ángel está muy cerca de llegar, jugador de la Real Sociedad, y van a intentar acelerarlo en las próximas horas.
Muy bien, gracias, Javi. Se estará enfadando la gente del Atlético y dicen, no dicen
hola,
nada.
¿Qué tal?
Tío,
¿qué tal? Atlético Madrid, segundo.
Hugo Condé se está diciendo que pase, ¿qué pasa?
Bueno.
Que ha hablado Arda Turán.
Hombre,
Arda Turán y...
tenía ganas de escucharlo a la afición y tenía ganas de escucharlo también Madrid, Manuel Esteban. La estrella pareja, por cierto, Arda Turán junto a su asistente,
Asistente.
Sí, se llama asistente personal, se llama Ata, vive con él, es su traductor. Y fíjate las explicaciones de Arda Turán sobre esas declaraciones en las que decía que se quería marchar del Atlético de Madrid, quería jugar en un grande, que el Atlético no lo era. Bueno, lo ha desmentido prácticamente todo.
Nunca he dicho nada por eso.
Si
yo hubiera dicho algo, lo confirmaría también.
Atlético de Madrid, büyük kulüp değil demedim.
Este es el traductor.
Nunca he dicho que Atlético Madrid no es un club grande. Nunca he dicho que estoy infeliz.
Buradan gitmek istiyorum da demedim.
Nunca he dicho que voy a irme. Quiero irme. Nunca he dicho eso.
Aksine, burada çok mutluyum.
Al revés, estoy muy feliz.
Hatta burası evim gibi.
Y puede decir que es mi casa.
Para bir futbolcunun cevap vereceği yer sahadadır yani.
No lo necesitaba porque no hacía caso. Y cuando respondemos en el campo, como
ben
dije.
Böyle bir sıkıntı olduğunun da çok farkında değildim.
Y tampoco no lo sabía que la gente estaba muy molestada sobre eso.
Opa Atletik.
Bueno, pues nada.
Luego fueron a tomar un
mucho más.
Sí, buen tío. Es un poco apu el de...
Es bastante,
de Simpsons,
¿eh? Es bastante, pero...
El traductor
de Arda Turán, que, repito, ha dicho que en ningún momento dijo eso, que se le malinterpretó,
nada,
lo típico.
Nada.
Que...
Arda, la gente está contigo. La gente está contigo, Arda. Tú tranquilo, y además vas a jugar un montón, ya lo verás. Este también es para llevártelo de fiesta, ya, ¿eh?
Sí. Bueno, este...
Se enfada la gente del Atleti, se enfada. Me llegan cientos y cientos de mensajes diciendo que a ver si le da la bola a la gente, a la agenda.
A la agenda.
Me parece mentira, ¿eh?
Venga. Y a la gente también.
Tengo aquí el teléfono que echa humo y se están acordando de ti, que lo sepas.
Bueno, vale.
Que no me dan ni bola. Bueno, Copa África. Ayer primeros partidos del grupo C, Zambia 1, Etiopía 1 y Nigeria 1, Burkina Faso 1. Y hoy arranca el grupo B. A las 4, Costa de Marfil, Togo. Palacio es uno de los favoritos.
¿Cómo
Costa
lo cuenta Palacio en Twitter?
Y
en
la última oportunidad de.
No, ya está. Solo
vale. ¿Qué ha dicho? ¿Sí o no? Tú pregúntale sí o no, porque si no se enrolla.
Pregúntale sí o no.
Sí o no, ya.
Porque si no me empiezo a hablar de jugadores, Mayuca.
Y Adebayor vuelve con Togo.
Como Ofra Winfrey con Astro, sí o no. Ya.
Correcto. Y a las 7 de Túnez, Argelia. Raúl, vuelve la Liga Qatarí.
Hombre, sí, por favor.
Vuelve a la competición Raúl González Blanco. Sí, ¿no?
Sí.
¿A qué hora? A las 4:30, correcto. Sí. Al Sadd contra el Qatar SC.
Bueno, aquí que sepáis que a las 4:30, vía satélite, la redacción entera ve los partidos de Raúl.
Correcto. Y el que no puede, lo ve grabado al día siguiente.
En efecto.
Bueno, el Al Sadd, que es líder de la liga, 31 puntos, 3 de ventaja sobre el segundo clasificado, ha jugado 12 partidos, ha ganado 10, ha empatado 1 y ha perdido otro. Y Raúl, que lleva 5 goles. Un mensaje, a ver si averiguáis de quién es. A partir de junio de 2013 me podré visitar a mí mismo, ya que harán una figura de cera mía en el Museo Madame Tussauds de Berlín.
Yo lo sé.
Estoy orgulloso, claro, me ha pasado la noticia. Estoy orgulloso de ser el único jugador alemán actual que tendrá su figura allí. Pero más contento estoy de saber que he sido escogido por los fans. Ahora en Madrid me medirán. Estoy intrigado por ver cómo voy a ser.
Ozil.
No. Sí, señor. Muy
hombre,
bien.
Ozil.
O sea, que la van a poner el 10.
Ojo, nunca mejor dicho.
Ojo, a la figura de cera de Ozil, cómo saldrán los ojos.
Por eso, ojo. Bueno, y en la NBA, mala madrugada para los nuestros. Han perdido todos. Derrota de Portland frente al peor equipo de la NBA, Washington, 95-98. También han perdido los Lakers, otra vez más. También perdió Memphis contra Indiana, Marc Gasol 6 puntos y 5 rebotes. Madre la última mía. Derrota, la de Minnesota, de Ricky Rubio, contra Atlanta, donde el español, eso sí, jugó 25 minutos, va jugando cada vez más. 5 puntos y 6 asistencias. Desde luego no ha sido la mejor jornada para nosotros. Por cierto,
y Gasol suplente y...
Nico Almagro, que ha sido elegido para el equipo español de Copa Davis, que empieza la competición contra Canadá del 1 al 3 de febrero, tiene una micro rotura. Hay que mirar a ver si puede ir o no. Está mirando a Alex Correa y puede llamar a Pablo Andújar.
Gracias, Yago. Ahora noticias en la SER. Mañana más SER Deportivos. Adiós.